Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último en esta tarde es que el Senado acaba de aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no han de volver al Congreso y que a partir del 1 de enero entrarán en vigor. De esta manera decimos adiós a los presupuestos de Cristóbal Montoro. ¿Quién se lo iba a decir? En los próximos minutos vamos a ocuparnos de dos de los grandes asuntos del día. De un lado, la lotería, claro, que ha repartido algo más de 2.400 millones de euros en un momento en el que mucha gente necesita alguna buena noticia para seguir adelante. El otro, el lío que hay montado en Europa después de que varios países, entre ellos España, suspendieran sus comunicaciones con el Reino Unido tras detectarse una variante del coronavirus. Enseguida contamos la última hora de un día en el que 6 comunidades se sitúan en riesgo extremo por COVID. Tienen más de 250 casos por 100.000 habitantes. Son Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña. Ahora mismo hay 11.500 pacientes ingresados por coronavirus en España y casi 2.000 en cuidados intensivos. Según hemos sabido hace un rato, Sanidad ha facilitado a transparencia los nombres de los técnicos que diseñaron la desescalada. Los expertos de los que tanto se habló y de los que tampoco se sabe. Mira, ahora déjame un minuto, porque suele ser un mantra recurrente, hasta que deje de serlo, claro, y vayan más en serio. Cada X tiempo, el régimen de Marruecos, que es mucho más que el rey, vuelve sobre Ceuta y Melilla para alimentar el orgullo patrio, por una parte, y para tocar los problemas a España. El pasado fin de semana, el primer ministro marroquí, Saadeddine Othmani, dijo en una entrevista con el canal egipcio Acharq que tras solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, por supuesto solucionarlo para Marruecos es quedárselo, tratará con España el tema de las ciudades de Ceuta y Melilla. Hoy, Carmen Calvo, la vicepresidenta, contestaba.
Ceuta y Melilla son españolas, no hay tema. Lo conoce muy bien el gobierno marroquí y no hay tema. Es que esto no lo discute el gobierno de España ni lo discutimos en este país.
Marruecos ha demostrado a lo largo de la historia que sabe manejar los tiempos perfectamente y que sabe presionar cuando más le duele al oponente. El régimen marroquí siempre ha sabido apretar las tuercas. La marcha verde, la pesca, los tomates y las naranjas, los inmigrantes africanos sobre las verjas de Ceuta y Melilla, la plataforma continental en el Atlántico, los fosfatos, sus propios inmigrantes ahora sobre Canarias, el Sáhara siempre. Y vuelven con Melilla y con Ceuta. Problemas. Uno, Marruecos sabe de la debilidad del gobierno español. Un gobierno que no da abasto en clave interna y que es una pieza fácil en clave exterior. Esto es de manual. Dos, Marruecos acaba de firmar un pacto fundamental con Estados Unidos y con Israel. Washington reconoce la legitimidad de Rabat sobre el Sáhara y a la vez Rabat establece relaciones plenas con Israel. Toda una lección de realpolitik y de manual del último curso de la escuela diplomática. Y tres, lo más importante. Marruecos sabe que en esto el gobierno de España también está roto. Que una buena parte del Consejo de Ministros español y una buena parte del Parlamento estarían, si no están, por la labor de entregar Ceuta y Melilla a Mohamed VI. No se trata de devolverle las dos ciudades autónomas porque nunca fueron marroquíes. No es devolver. Sencillamente, los socios, y déjate no sé cuántos del PSOE, estarían dispuestos a rendirse y ceder Ceuta y Melilla a Marruecos. Ese es el auténtico problema. Y Marruecos lo sabe. No olvidemos que melillenses y ceutíes son los españoles que más españoles se sienten de toda España. Como en las series de la tele, por cierto. Continuará. Y nosotros con estos pelos, sin enterarnos de nada. Eso sí, siempre muy progresistas y reformistas. La decisión de cerrar las fronteras en el Reino Unido por parte de decenas de países está complicando la movilidad de miles y miles de personas que quieren volver a su casa por Navidad. Lo último es que, tras el llamamiento de la Comisión Europea a garantizar viajes esenciales y libre circulación de mercancías, Francia va a reabrir las fronteras con el Reino Unido al tránsito de ciudadanos. Eso sí, después del atasco que se ha montado, va a pedir un test negativo con PCR o de antígenos sensibles a la nueva cepa. Hay más de 1.000 camioneros esperando que se reabra la frontera del túnel por el Canal de la Mancha. Muchos de ellos no van a llegar a tiempo a sus casas para esta Navidad. La novedad de esta tarde es que Francia va a admitir la entrada de ciudadanos europeos procedentes del Reino Unido desde esta medianoche si dan negativo. Ahora ponte a hacer PCRs. Paloma García Ovejero, Londres, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿eso podría significar que han aceptado la oferta de Boris Johnson para hacer test en Dover? Porque esa es otra. Ahora ponte a hacer a miles de camioneros test uno a uno.
Pues exactamente. No conocemos aún los términos inmediatos de este acuerdo que ha permitido desbloquear la conexión del Canal de la Mancha entre Londres y París, pero en Dover, en los alrededores, se están viendo ya los equipos especialistas del track and trace, o sea, de rastreo y pruebas rápidas, instalándose en los hoteles y dando citas ya para esta madrugada, early morning, o sea, esta madrugada muy, muy, muy a primera hora, en Manston, una de las localidades de la zona. Así que esto parece ser la prueba que demuestra que por ahí iban los tiros, ¿no? Hacía falta instalar un sistema. Es verdad que Boris Johnson lo había ofrecido, pero no sabemos a cambio de qué se lo han aceptado. La cuestión es que ahora mismo estoy viendo en la televisión imágenes que no sé si son los del gordo de la lotería en Reus o los camioneros, porque están descorchando incluso botellas de champán en uno de los miles de atascos que están viviéndose todavía en la zona de Kent. Están, sí, sí, lo estoy viendo, botellas de champán en plena noche abrazándose entre ellos. Creo que más de uno rechazaría un décimo del gordo con tal de poder salir de ahí después de más de 48 horas atrapados.
Ya ves tú. Oye, ¿podrán volver a casa los españoles, aunque sea a partir del 26?
Sí, 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 sí. Ahora mismo es lo que sabemos, que desde esta medianoche los europeos, los comunitarios, por tanto también los españoles, que están en el Reino Unido, pueden empezar a entrar en Francia. Así que los nacionales españoles o que tengan residencia demostrada, bien en Francia, bien en España, bien en cualquier punto de la Unión Europea, pueden atravesar desde Dover, Canal de la Mancha, Puerto de Calais, y de ahí ya pues a su casa o hasta donde lleguen, porque las horas son ya escasas.
Una última cuestión. A partir de enero, ya relativa normalidad, se supone.
Esto es la nueva normalidad. Estas fotos que llevamos viendo estos dos días en los puertos del Reino Unido son la nueva normalidad. Es verdad que poco a poco cada uno sabrá a lo que atenerse, pero el Brexit es lo que cambia. Ya no pueden circular libremente los camiones, de forma que, aunque sea un control rápido, empiezan otra vez las aduanas y las verificaciones de mercancía como hace 30 o 40 años. Se salen del mercado común. Así que estos camiones acumulados, estas filas kilométricas y hasta 10 horas de espera de media es lo que se espera a partir del 1 de enero, insisto, con o sin acuerdo.
Bueno, pues estaremos atentos. Paloma, cuídate. Gracias.
Gracias.
Uno de esos camioneros es José. Se encuentra en un aeropuerto a unos 20 kilómetros de Dover. Les han dicho que allí podrán hacerles una PCR para entrar en Francia. Pero lo cierto es que no saben nada, llevan unas cuantas horas esperando. Él se dedica a llevar verduras al Reino Unido desde Murcia. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal estás, amigo?
Pues, bueno, dentro de las limitaciones que tenemos, bien.
¿Cuántos camiones hay a tu alrededor, donde tú estás?
Pues aquí en el parking, yo estoy en el parking del aeropuerto aquí de Maston. donde se supone que nos tienen que hacer la prueba de COVID, uh-huh. que es donde nos mandó la policía. Está a mediodía. Y aquí yo calculo que 2.000 son, al menos.
¿En qué condiciones estáis? Imagino que duermes y vives en la cabina del camión, pero ¿cómo coméis? ¿Cómo os aseáis?
Bueno, el aseo ya es más difícil. Pero, bueno, yo es que concretamente aquí a este parking, yo llegué a Dover el día 21, para 0 horas aproximadamente, ¿no? Y esta mañana ha sido cuando me quedé en un parking. Estaban cerrados la entrada del puerto y Eurotúnel, y pues, conseguí un sitio para aparcar. Y esta mañana al mediodía es cuando vino la policía y nos dijo que nos tendríamos que venir aquí al aeropuerto, al parking del aeropuerto, que aquí nos, uh-huh. nos iban a facilitar bebida y comida. Y la prueba del COVID que era necesaria para poder entrar a Francia. Llegué sobre las 3 o por ahí, y sí es cierto de que empezaron a montar aquí una carpa para darnos algo de comer, y yo he cenado una hamburguesa que nos han ofrecido, patatas fritas, bebida, vamos. Y los aseos, pues la verdad que no lo he visto todavía. Tienen que estar por algún sitio, pero es que esto es enorme.
Claro, ya imagino. Oye, ¿y perspectivas? ¿Os han dicho algo de cuándo puede acabar eso?
No, simplemente nos dijeron que pasarían a... Nosotros estamos puestos todos en línea, en grandes líneas, y que vendrían por aquí a... Que las pruebas las hacían en los vehículos. Eso es la única información que nos dieron. Bueno, y ya no sé más nada. Desde las 3 de la tarde aquí no... Van llegando camiones y aquí aparcando, y bueno, después es que es enorme. Son las pistas de un aeropuerto.
Ya. Pues José, que tengas suerte, amigo. Mucho ánimo, a ver si hay suerte y consigues llegar por lo menos para Navidad a España. Cuídate, amigo.
Vale, muchas gracias y feliz fiesta.
Igualmente.
Hasta luego.
Problemas por tierra, vaya curl de los camioneros, también por aire. Como te estamos contando, todos los vuelos del Reino Unido han quedado suspendidos. A pesar de estas limitaciones, este martes se han programado 175 vuelos que han conectado con las Islas Británicas desde España, o al revés. En ellos han viajado cientos de personas que hasta el último momento han estado colgadísimos. Es el caso de Esther Ortega. Tenía un vuelo para Lisboa y ya te adelanto que ha sido la ruta toda una aventura. Esther, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿dónde estás?
Pues ahora en casa, finalmente, gracias a Dios, he podido llegar a casa.
¿Y dónde es tu casa? ¿Dónde estás?
Pues yo vivo, mis padres viven en un pueblo de Ávila que se llama Arévalo.
Sí, hombre, la carretera de La Coruña, pegadito, anda que no Así se ve el silo enorme desde la Nacional 6.
Eso
Oye,
es.
Cuéntame tu aventura desde esta mañana o desde ayer.
Bueno, desde esta noche, desde la pasada noche, pues... Yo en principio iba a viajar hasta Madrid por Lisboa, porque me compré el billete de avión hace como un mes y medio, bueno, un poco con miedo, ¿no?, de saber qué iba a pasar, pero bueno, pensando que podía viajar sin problema. Y entonces cuando el sábado Boris Johnson dio la rueda de prensa y bueno, pues hubo una espantada de londinenses, pues yo ya me empecé a poner un poco nerviosa y entonces intenté contactar con la aerolínea. Y me dijo que no había problema, que ellos no les habían dicho nada, que ellos operaban con normalidad. El domingo también, el lunes también, y nada, me volvieron a repetir lo mismo, que no tenían ninguna restricción y que podría volar sin problema porque estaba en tránsito en Lisboa, entonces podía tomar el segundo avión. Y nada, la sorpresa ha llegado cuando esta mañana he llegado al aeropuerto a las 3 de la mañana, había muy poquita gente, yo estaba allí la segunda esperando en la fila y me han dicho que no, que tendría que ser portuguesa o con residencia en Portugal para poder coger el avión. Y nada, pues allí nos hemos quedado unos cuantos con cara de póker, entre ellos pues un italiano que también estaba de ruta, un alemán, dos franceses, que no eran residentes en Portugal y que estaban, pues eso, de tránsito. Y no nos han ofrecido ninguna solución, claro. Así que, nada, la alternativa ha sido comprar otro billete con una aerolínea que hiciera un trayecto directo y corriendo a otra terminal, pagar otro billete y ya está. Eso ha sido la solución.
Dentro del desastre has conseguido llegar.
Sí.
Oye, ¿os han pedido PCRs allí o aquí?
Sí, la verdad es que ha habido bastante más control que otras veces que yo he podido venir este año. La aerolínea portuguesa, que yo creo que ha sido los más estrictos, nos pedían a todos el papel, nos lo han pedido un par de veces. Después en la aerolínea que he venido, que ha sido con los británicos, me lo han pedido así un poco de pasada cuando he ido a hacer el check-in, pero aquí en España a todos los que veníamos de Inglaterra nos han puesto en una fila aparte y según íbamos pasando nos lo han ido mirando una chica, una enfermera que estaba allí. Eso y el código QR, que significa, bueno, pues el registro que haces como que vienes a España. Entonces sí ha habido bastante más control que otras veces que me han dicho, bueno, yo he visto que ha sido más aleatorio y otra gente que me ha dicho que se lo pedían a uno de tres, uno de cuatro, en este caso se lo pedían a todo el mundo, sí.
Y la última, Esther, ¿cómo está aquello? ¿Te suena a cómo estábamos nosotros en primavera?
Pues, bueno, sí, más o menos. De todas maneras, creo que las medidas en Reino Unido son mucho más laxas que aquí. Entonces, es verdad que nosotros ya hemos tenido allí otro confinamiento entre mitad de noviembre y diciembre, que fue muy parecido a esto, lo que pasa es que ahora ha sido en Navidades y es como mucho más llamativo. Pero llevamos así desde finales de noviembre, con todo cerrado, supermercados, lo único que está abierto son supermercados y servicios mínimos. La gente no está tan desesperada, no hay tanto nerviosismo por la calle, eso todo cerrado, muy poquita gente por la calle y bueno, yo creo que sí que se vive un poco ahora más con miedo por esta cepa, ¿no?, que se transmite muy rápidamente, pero creo que se lo toman con bastante más tranquilidad que aquí. Todavía hay gente por la calle sin mascarillas, que es muy chocante porque allí no son obligatorias. Y bueno, la gente sale a pasear, a hacer ejercicio. Bueno, es chocante porque es una ciudad muy grande con mucha gente y estar vacía pues llama mucho la atención. Claro. Pero bueno.
Pues ya estás en Arévalo, te vas a poner de corderito o cochinillo como el Tenazas, Esther.
Hombre.
Así que
haremos lo que podamos, tendremos que hacer un esfuerzo.
Cuídate y gracias por atendernos, Esther.
Venga,
por fin en casa.
A vosotros. Adiós. Muchas gracias. Felices fiestas.
Chao. Igualmente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Entramos en la Navidad tras un año en el que el coronavirus lo ha inundado todo. Meses y meses hablando de lo mismo, de penas, de muertos. Bueno, hoy es 22, el día de la Navidad. Ya sabes, para tapar agujeros por toda España.
Pues tapar agujeros y ahorrarlo. Mi marido le compró y a mis hijos, tengo tres, y sin trabajo ninguno.
Pilar es una de las afortunadas, le ha tocado algunos de los grandes premios. Otros como Carmen se han tenido que conformar con la pedrea.
¡100 euritos! Pero bueno, yo le quiero decir a los premiados que muchísimas felicidades, que yo estoy aquí para compartirlo con ellos, que es la primera vez que lo vivo aquí enfrente de la Manolita.
Luego está la gran mayoría que no hemos tenido suerte con los décimos y nos conformamos con tener un deseo de que no está nada mal si tenemos en cuenta lo que hemos vivido. Así lo cuenta Carlos.
No, a mí no me ha tocado nada, pero bueno, no pasa nada. Mientras que tengamos salud y alegrarnos por lo que le hayan tocado, que es lo principal, por este año tan triste que nos ha tocado pasar, pero bueno.
Como te digo, toda España estaba pendiente de un sorteo algo extraño. No ha habido público en el Teatro Real. Se han repartido 2.408 millones en premios, 28 más que el año pasado. Hoy, 22 de diciembre, te cuento la alegría de la lotería en este año terrible. La ilusión arrancó poco después de las 9 de la mañana en el Teatro Real de Madrid para celebrar un año más el sorteo de la Lotería de Navidad. Se ha hecho esperar, pero a las 12 y 3 minutos, Unai Barón y Alexandre René se convertían en los protagonistas del momento más esperado.
72.897.
4 millones de euros.
72.897.
4 millones de euros.
72.897.
4 millones de euros.
Son 4 millones de euros la serie, unos 400.000 euros el décimo, que ha estado muy repartido en Pontevedra, Granada, Alicante, Murcia, León, Madrid. Doña Manolita, otra vez donde los trabajadores abrían cava para celebrarlo. Juan también ha repartido el gordo, tiene una administración en Vigo y es reincidente dando alegrías.
Hace 2 años volvimos a vender el primer premio también de Navidad y hemos vuelto a repetir. Le digo a los oyentes que sigan teniendo ilusión, que no pierdan las ganas por nada, que tengan una feliz Navidad, aunque sea diferente, que no pierdan nunca la ilusión de la lotería de Navidad.
En el Teatro Real de Madrid, como te digo, hemos contado aquí en COPE en directo que el sorteo ha sido muy extraño. En sus butacas no hemos podido ver los disfraces típicos, se ha celebrado sin público, con medidas especiales para funcionarios y periodistas. Durante toda la jornada ha estado allí nuestra compañera Eva Revenga. Eva, buenas noches.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues este sonido, las bolas cayendo en los bombos y el de los niños cantando han sido casi los únicos de este sorteo atípico, extraño y bastante menos alegre de lo habitual. Dentro del Teatro Real, muy poca gente, los funcionarios y unos cuantos periodistas. Mascarillas para todos, incluidos los niños, que solo se la podían quitar para cantar los números. Mamparas de seguridad, distancia de 2 metros, también para los pequeños. Los bombos también han estado más separados y había menos personal en las mesas comprobando las bolas. Además, este año todo ha sido más lento, ha sido un sorteo muy largo, más de 4 horas, ya que entre tabla y tabla había que limpiar las mesas y las sillas, y los niños no han introducido a la vez en el alambre las bolas, sino primero la del número y luego la del premio, para evitar juntarse demasiado. Eso sí, los niños de San Ildefonso, unos profesionales como la copa de un pino, aunque yo creo que con bastantes más nervios por participar en un sorteo tan extraño, y creo también que se habrán sentido un poquito más tristes y solos sin sus familias en el patio de butacas. Por lo demás, pues todo ha ido bien dentro de lo previsto, aunque espero que no tengamos que volver a ver un sorteo así, que este de 2020 pase a la historia como el único sin público y que en 2021 volvamos a la antigua normalidad.
Pues ojalá. No es por aguar la fiesta a nadie, pero estas cosas son casi casi información de servicio. Si hay un ganador claro todos los años, es Hacienda. En la caja de la agencia tributaria entran una media de unos 800 millones de euros gracias a este sorteo. Claro, para eso se hace, entre otras cosas. Para saber cómo es la tributación, cuidadito, hemos llamado a Carlos Cruzado, es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, un día así de premios y tal, llamar a un inspector de Hacienda como que da un poquito corte, pero pero es que existís, ¿no? Por lo tanto.
Pues efectivamente, y bueno, como decía, información de servicio público que claro, conviene dar a quienes han sido premiados para que sepan realmente qué impuesto claro que sí, y en qué caso lo van a pagar, ¿no?
Nos ponemos serios. ¿A partir de cuándo hay que pagar, o dicho de otro modo, desde dónde no hay que pagar a Hacienda por un premio?
Este año, en estos premios de la lotería, son los 40.000 euros el límite a partir del cual, bueno, se va a pagar. Por tanto, los premios inferiores a este, a 40.000 euros, no van a llevar ningún impuesto. Y los que superan ese importe, se va a pagar un 20%, pero por el exceso de esos 40.000 euros. En este sorteo de hoy, solamente los 3 primeros premios van a ser los que van a sufrir esa retención en el pago del impuesto.
Oye, en este sorteo, con las famosas participaciones o con esos décimos compartidos, ¿quién paga impuestos?
Bueno, lo pagan todos los que obtienen el premio. Si el premio es compartido, lo van a pagar todos en función de la parte que les corresponde en ese premio.
Claro, porque el premio, si tú llevas un décimo y llevas la mitad, no es la mitad del premio. El premio es entero y tú pagas la mitad.
Efectivamente, vale. Vas a recibir la mitad, teniendo en cuenta que el premio, pues este año no son los 400.000 euros al décimo, sino 328.000, lo que vamos a recibir con ese 20% ya descontado.
Uh-huh. Somos muchos que del cole, del equipo de fútbol de nuestros hijos, hemos comprado alguna participación. ¿Cómo se cobran estos premios? Si tienes, como hacían nuestros padres años a, el famoso recibito.
Sí, esto es muy habitual, aunque este año quizá menos como consecuencia de la situación en la que estamos, ¿no? Pero en todo caso, debe de constar en esa papeleta quién es el depositario. Y lo normal es que se depositen en una entidad bancaria de la localidad correspondiente. Y ahí es donde, bueno, deberíamos acudir. En todo caso, si no, pues lo que tenemos es que acudir a la organización que expide este recibo, que será quien nos diga cómo tenemos que hacer. Pero es que hay que recordar que al cobrar el premio hay que identificar a todos las personas que llevan una participación para asegurarnos de que no va a haber luego ningún problema con Hacienda, ¿no?
Ya. Imaginemos, que ya es mucho imaginar, que me ha tocado un premio de 60.000 euros. ¿Dónde lo cobro? ¿Qué hago?
Sí, los premios inferiores a 2.000 o hasta 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería, tanto en la que hemos podido adquirir el décimo como en cualquier otra. Si el premio es superior, ya hay que ir a cobrarlo a una entidad de crédito de las que colaboran con la administración, con la sociedad de apuestas y loterías del Estado. Son como 10 entidades que, bueno, la administración de lotería nos diga cuáles son de ellas a las que podemos acudir. Es a un banco y tenemos que identificar, como digo, a todas las personas que compartan el décimo o la lotería que se juega.
Uh-huh. Y la última, ¿hasta cuándo podemos esperar a cobrar un décimo premiado, cómo decirlo, que no caduque?
Pues son 3 meses la caducidad a partir del día siguiente, o sea, a partir de mañana en 3 meses tenemos que pasar al cobro el décimo que podamos tener, porque si no, ya una vez pasado ese plazo ya no podríamos cobrarlo.
Y bueno, se me acaba de ocurrir otra. Si me encuentro un décimo por la calle, ¿lo puedo cobrar?
Pues no deberíamos cobrarlo. Esto, como cualquier otro bien mueble, el Código Civil ya dice que eso es la figura del hallazgo y debemos de ponerlo en conocimiento, si lo conocemos de la persona que lo ha perdido, y si no en el ayuntamiento, en objetos perdidos, en el ayuntamiento correspondiente, donde allí quedará custodiado durante 2 años. Y si no aparece el poseedor, el verdadero propietario de este décimo, entonces ya podríamos cobrarlo a los 2 años. Ahí no habría problema con la caducidad.
Carlos, pero eso es casi un deseo, ¿no? O un deber. Pero no, ¿cómo lo demuestras?
Es un deber, claro, ya, porque ya. Efectivamente si lo perdemos es difícil demostrarlo, pero ha habido casos en los que ha ocurrido esto y ha habido sentencias en las que el verdadero propietario ha podido acreditar dónde lo perdió, cuál era el décimo que perdió, si tenía una foto, una fotocopia, y esto puede suponer un problema para quien desde luego había pasado al cobro este décimo que no le correspondía. ¿Sí?
Lo dicho. Información de servicio. La lotería se inventó para eso, hace ya cientos de años, ¿eh? Para recaudar. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda. Gracias por la asesoría, Carlos. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Mediodía COPE, Antonio Herraiz vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí, Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdoeroencasa.com. O en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo. Valdoero, un arte.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y... ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial. Le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito de detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Bien mejor que Balay para reinventar la lavadora.
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE. Es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en clase de economía, vamos a analizar el plan que ha aprobado el gobierno para tres de los sectores más afectados por la COVID: hostelería, comercio y turismo. Casi dos meses después de su anuncio, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a nuevas medidas, entre las que no están las ayudas directas. Hay rebajas de alquiler, créditos ICO, incentivos, moratorias y el aplazamiento de pago de las cotizaciones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Hay otras administraciones que tienen, por su límite más acotado, capacidad de hacer llegar a un negocio un volumen de recursos correspondientes. Eso hay que seguir haciéndolo en comunidades autónomas y también ayuntamientos, pero el Gobierno de España no podría desplegar un conjunto de medidas que hicieran llegar ese cheque.
Bueno, es la diferencia con otros gobiernos de Europa que sí que lo han hecho. El Consejo de Ministros ha aprobado la prohibición de los desahucios hasta el 9 de mayo. Se amplía a familias vulnerables con menores y dependientes y víctimas de violencia machista que no tengan contrato. Aún así, el ministro José Luis Ábalos rechaza que se esté fomentando la ocupación con K.
No legitima ninguna ocupación de viviendas, pues distingue perfectamente las distintas situaciones personales, las casuísticas que se pueden presentar, identifica qué casos excepcionales merecen una protección singular.
En cuanto a los suministros básicos, las compañías no podrán cortar la luz, el agua o el gas. Eso tampoco es legitimar la ocupación, al parecer. Bueno, por si todo esto fuera poco, hay otra, no sé si barbaridad, pero casi. Para la gestión de los fondos europeos, el gobierno crea una comisión para la recuperación, transformación y resiliencia que presidirá Pedro Sánchez. Te sorprenderá mucho, sí. Será el Consejo de Ministros quien tenga la última palabra sobre el destino de los fondos. Lo confirmaba Carmen Calvo.
Para lo cual tendremos una específica conferencia sectorial y que va a derivar proyectos comunes, fondos y expectativas muy importantes para seguir respetando nuestro título octavo, nuestra Constitución, que nos obliga a colaborar con las administraciones, en este caso con otras administraciones ya públicas.
Cuando uno ve el calendario de cómo llegan las ayudas y lo comparas con cuándo van a ser las siguientes elecciones, adivina cuál va a ser el criterio. Pero en fin, hoy han aclarado dónde tendrá que presentar las empresas sus proyectos. Se crea una especie de ventanilla, una web, que dependerá de industria. Se eliminarán requisitos y trabas para que se agilice la llegada del dinero en principio. Bueno, pues a ver si es verdad. Enseguida hablamos sobre la hostelería, comercio y turismo. Antes, resumen del día. Belén Miguel. Hola, Belén. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues empezamos por lo último o lo penúltimo. El Senado ha aprobado definitivamente los presupuestos generales del Estado.
Sí, la ministra Montero acaba de decir que a España, con estos presupuestos, nos ha tocado la lotería. Y qué chinga chispa cuando se pone. Bueno, se han tramitado en menos de 2 meses, el periodo más corto de toda la democracia. Las nuevas cuentas entrarán en vigor el próximo 1 de enero y quedan aparcados los presupuestos de Cristóbal Montoro, los más longevos de los últimos 40 años.
Bruselas recomienda que se supriman las prohibiciones de vuelos y trenes al Reino Unido.
Francia acaba de anunciar que reabre la frontera y que exigirá un test negativo de coronavirus para regresar del Reino Unido. Esto implicaría que pueden volver a casa los miles de camioneros españoles atrapados en Dover desde hace 48 horas. Acabamos de hablar con José, que está precisamente allí esperando, y claro, ahora toca que vaya un técnico y les haga el test correspondiente en la propia cabina del camión. Son miles. No te digo. Más, Belén.
Nuevo revés judicial para Alcoa. La Audiencia Nacional va a investigar la venta de las factorías de Avilés y La Coruña.
Lo hará tras admitir a trámite la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales contra Alcoa y otras 18 personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de ambas plantas a un fondo suizo.
Se agudiza la caída de la facturación de las empresas.
En octubre, la cifra de negocios bajó un 12%, 2 puntos más que el mes anterior, y encadenan 8 meses de descensos. El sector servicios y el comercio siguen liderando los retrocesos.
Y el último, la firma de hipotecas vuelve a cifras negativas.
Se firmaron 28.000 créditos hipotecarios, un 6% menos que hace un año. Canarias, con un retroceso del 42%, lidera las caídas. Le siguen Navarra y Cataluña. Lo que sí aumentó fue el importe medio de la hipoteca, que se sitúa en 135.000 euros. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. El gobierno ha vendido a bombo y platillo el plan de rescate para la hostelería, el comercio y turismo. Lo prometió hace 2 meses, bueno, pues ya está. En La Linterna hemos hablado con los distintos sectores a los que va dirigido y todos coinciden en que es insuficiente. Pedro Campo es el presidente de la Confederación Española del Comercio.
Nosotros no podemos endeudarnos más. Nosotros estamos ya con créditos que pedimos en el primer confinamiento, en el mes de marzo. Más, ¿pero cuándo lo vamos a pagar? ¿Y cómo? Es que a partir de enero, de últimos de enero, primero de febrero, va a haber una cascada en el cierre de comercio minorista en España, y si no al tiempo.
Desde ATA, Lorenzo Amor se lamenta de que muchos autónomos van a quedar excluidos de este plan.
A diferencia de lo que han hecho otros países de la Unión Europea, España sigue sin dar ayudas directas a los autónomos. Es un canto de sirena, es una oportunidad perdida, es un plan insuficiente, escaso y que no responde a las necesidades que en estos momentos tienen los autónomos.
Del sector turístico valoran positivamente la extensión hasta octubre de las bonificaciones para los fijos discontinuos. Gabriel Llovera es el presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras de Baleares.
Tanto para la empresa, para la contratación de personal, es una gran noticia. Para todos nuestros fijos discontinuos, sobre todo para poder poner en marcha enseguida que se pueda reactivar toda la industria turística.
Sector turístico, comercio, autónomos. Nos queda un sector que está siendo de los más afectados por esta pandemia. Bares y restaurantes. José Luis Izuel es presidente de Hostelería de España. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos.
Oye, así a bote pronto una reacción. ¿Qué os parece?
Decepción profunda, ¿no? Hoy esperamos otras cosas, habíamos reclamado otras cosas. En fin, todas ayudas son buenas. Poco el resumen es que creíamos que nos invitaban a comer y nos han invitado a una caña, ¿no? Muy insuficiente, yo creo que un poco decepcionante. Somos un sector con muchas microempresas que necesitaban ayudas directas, que necesitan ayudas directas, como se ha hecho en toda Europa, en los países serios, en Alemania, en Francia, en Italia, y que aquí, pues bueno, pues no han llegado, aunque es verdad que nos han dicho, yo ya he hablado con la ministra, y nos ha dicho que no renunciemos, que van a generar a través de las comunidades, pero bueno, yo me lo creo todo, y vamos a seguir insistiendo y demandando cada día, cada minuto, cada día que pase, ahora mismo ya, diciendo claramente necesitamos ayudas directas, generen los recursos suficientes a través de las comunidades autónomas, a través de quien quiera, pero que lleguen.
Dice el gobierno que ellos, como Ejecutivo Central, no puede aportar ayudas directas, que esas son las comunidades y los ayuntamientos. ¿Te suena a echar la patada para otro lado?
Hombre, a ver, sí parece que es complejo organizar, en fin, me ha contado la anécdota de unas ayudas al sector del automóvil que se aprobaron en junio y no ha habido manera de que llegaran hasta finales de octubre, que se tarda 4 o 5 meses, que es un trámite legislativo y que es mucho más fácil reactivar las ayudas de las comunidades. Es verdad que las comunidades, algunas nos han engañado, algunas han creado a bomba, han dicho a bombo y platillo que había ayudas y luego prácticamente son imposibles de acceder a que te las den, ¿no? O sea, son esas ayudas traicioneras y mentirosas que se han replicado en alguna comunidad. Nosotros no somos los que legislamos, sino igual les buscábamos una solución y se la encontrábamos, ¿no? Pero si necesitan las comunidades, que hágase, porque son ayudas que necesitamos para antes de ayer, de hace 2 meses. Hemos esperado 2 meses. Este plan de rescate es muy decepcionante. Es verdad que tienen medidas que hemos reclamado. Es verdad que tenemos que estudiar la letra pequeña. Es verdad que algunas las necesitamos, pero necesitamos mucho más. Un sector que va a perder 60.000 millones de euros de cifra de negocio, un sector que calculamos estamos en torno a 75.000 locales con la persiana bajada, un sector que solo en diciembre va a perder 6.000 millones, un sector que está limitado en todas las comunidades con crueldad absoluta, que no podemos dar cenas prácticamente en toda España, que estamos limitados en los aforos, que se nos está demonizando desde la gratuidad, desde la arbitrariedad, que todos los datos sanitarios nos dan la razón y que no se replican las medidas que comunidades a modo de isla, como es Madrid, como es Extremadura, están aplicando, que dejan que ir de la mano a la salud y a la economía. No entendemos por qué no se replican esas medidas y se siguen tomando el montón de medidas que nos arruinan. En fin, estoy pensando en la crueldad catalana, donde la crueldad
y desde hoy el País Vasco,
el País Vasco que ha estado cerrado toda la hostelería, la abrieron hace una semana y tienen un rebrote. En fin, entonces el rebrote no es debido a la hostelería, es debido a que no saben ni cómo pagarlo, ni tienen ni idea. Y en el País Vasco, que no se ha podido cenar desde que abrieron, que llevan abiertos una semana. De nuevo, rebrotes, que no somos al revés. Yo creo que es claramente demostrable que cada vez que cierran la hostelería todo empeora. Porque la gente no renuncia a juntarse, no renuncia a comer, no renuncia a cenar con sus amigos en unos entornos donde se respetan mucho menos las medidas. En fin.
Oye, José Luis, hemos hablado de empresas, hemos hablado de grandes palabras. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando?
Pues esto va a ser un reto de grandes dimensiones. Nosotros hemos calculado que junto con la cadena de valor, porque no nos olvidemos que la hostelería, que ha tenido 315.000 establecimientos y que supone en cuanto a empleo en torno a 1.700.000 empleos, pero le acompaña toda esa cadena de valor, todos los productores, los pequeños, los grandes, el sector primario, las bodegas, las grandes fábricas, las cerveceras, toda la distribución, son miles y miles de empresas distribuidas, algunas especializadas. Entonces, el otro día daban cifras de en torno a 3.800 empresas en el sector de alimentos y bebidas, las que habían ya cerrado definitivamente, y junto con esa cadena de valor calculamos que podemos dar perfectamente a 1.400.000 empleos en los que nos dejemos a lo largo de esta situación. O sea, que es una rotura. Y no nos olvidemos de los 100.000 posibles persianas que se bajen solamente en nuestro sector, que esa destrucción de tejido empresarial es de una dificilísima reconstrucción, mucho más compleja que crear empleo, porque va a haber mucha gente que estará con la persiana cerrada, que dejará un dolor tremendo, una frustración, un montón de miles de familias y toda esa cadena de empleo que luego se recupera mucho más lentamente,
¿no? Claro. Bueno, yo como hijo de hostelero, camarero de toda la vida, yo estos asuntos es que me ponen la piel de gallina. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, gracias por la asistencia, amigo. Buenas noches.
Gracias, Ángel. Un abrazo fuerte.
Adiós,
para todos.
Chao.
Adiós.
Nos vamos al dato. Cada día terminamos el repaso de la información económica con un dato, una cifra. Hoy es 902. Ana Samboal, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Parece un teléfono de emergencias, pero no, ¿no?
No, es el famoso prefijo 902, ese al que alguna vez hemos llamado todos para solicitar información o para hacer alguna reclamación y después al ver la factura del teléfono a final de mes nos encontrábamos con que nos cobraban por llamar. Pues bien, desde hoy ese famoso 902 va a tener el mismo precio que cualquier llamada ordinaria, porque el Consejo de Ministros ha modificado la ley para que ningún teléfono de atención al consumidor pueda salir más caro que cualquier otra llamada normal.
¿Afecta a todos los servicios o solo a algunos?
Se refiere específicamente a los servicios de interés general: agua, gas, electricidad, servicios financieros, seguros, servicios postales, transporte de viajeros, empresas de protección a la salud, de saneamientos y de residuos. Sus teléfonos de atención al consumidor tienen que ser gratuitos. Si el servicio es otro o si no son empresas de interés general, tendrán que habilitar una línea fija o de móvil para cobrar por la llamada, que ya no será 902, porque ese coste, el que se cobraba al llamar a ese prefijo, no solo era para obtener ingresos, era también para disuadir a los consumidores de que presentáramos quejas o reclamaciones.
Aún así, su dinerito habrán facturado con esas llamadas, claro.
Pues sí, por supuesto. El precio de la llamada era de entre 20 y 40 céntimos el minuto. En algunos podías estar tiempo esperando a que te atendieran mientras el contador corría. Desde un fijo, según la OCU, el precio de la llamada era en torno a un euro, no llegaba, pero desde el móvil podía rozar los tres. Según el último anuario de la CNMC, las empresas han ganado en un año con el 902 casi 99 millones de euros.
Gracias, Ana Sanboal, como siempre. Cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós. Chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hablamos de Reyes, Papá Noel, regalos. Vuelve uno de los regalos más buscados entre los peques y no tan peques. Videojuegos, consolas, accesorios, reediciones de juegos, versiones, estrenos. Hoy vamos a profundizar en la industria de los videojuegos, cuánto pesa en el sector tecnológico, quién domina este mercado, tiene sus riesgos, seguro. Como todos los martes, hablamos de tecnología. Para ello, Mario Yáñez, nuestro consultor de cabecera. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿tú le das a los videojuegos?
Pues mira, yo, la verdad es que, aunque informático, yo era más del futbolín y de bajar a los billares. Y como fui
yo.
yo fui un tecnólogo precoz y un baguete profesional, con lo cual.
No, pero es verdad que mucha gente se sube a esto ya muy mayor, ¿eh?
Que sí, que
y
sí.
Y tú ya tienes muchos años.
Sí, ya, vamos, ya, pero ya es que he visto de todo. Pero sí, es verdad que allí en esos billares es donde vimos las primeras máquinas, ¿no? Los marcianitos, el Pong, los comecocos, todos estos, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero luego me superó, eso reconozco que luego me superó.
Oye, los videojuegos como negocio, es evidente, empezaron con esas máquinas que tú decías. Marcianitos, los billares. Mira, a ver si te acuerdas de esto.
Come cocos de Atari,
Joder, macho, qué mayor eres.
Qué bueno esto, joder, esto es buenísimo, ¿eh? Mi madre me miraba mirando la tele y me decía, se me ha dado un golpe en la cabeza y no me he enterado. Pero es que es así, efectivamente, yo creo que ese fue el gran salto, ¿no? Aunque unos años antes Ralph Baer en 1972 empezó con una consola casera muy rudimentaria. Realmente fue esta empresa Atari, también a principios de los 70, cuando fundada por Nolan Bushnell y Tess Naveri, cuando realmente dieron el salto de esta industria cuántico, ¿no? Las primeras máquinas de recreativos hechas del ping-pong y el famoso luego Comecocos en el 77 las pasaron a una consola casera. Y fíjate, fue tal el impacto que tuvo esto en el negocio que cuando vendieron la empresa a la Warner Bros. por 28 millones de dólares de aquella época, que era una pasta, pues es que eso significaba un tercio de los ingresos de la productora. O sea, imagínate.
Sí, no, te iba a decir, Mario, hablando de ingresos, cuando hablamos de la industria del videojuego, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de industria?
Pues es una industria muy poderosa. Fíjate, en el 2019 facturó 133.000 millones de euros, que es una barbaridad. Y es una industria que crece a un ritmo del 11% anual. Y lo que es un dato muy curioso, en todos los continentes de la misma manera. Es decir, es un negocio con una penetración muy homogénea, da igual que en sitios con más per cápita, renta per cápita o menos. Y más que los móviles o incluso internet, algo curioso.
Seguro que sí. Oye, todos los años vemos grandes fabricantes peleando por su nuevo modelo de consola, más potente, no sé si más cara, porque ahí también juegan mucho. ¿Los ingresos salen de ahí o tiene su trampa?
Tiene su trampilla, ¿no? Realmente yo creo que son las consolas son una parte, pero porque el negocio inducido posterior es mucho mayor, ¿no? Por poner un ejemplo, según la web estadista, en el año pasado, en el 2019 en España, se vendieron más o menos 1 millón de consolas en España. Pero eso supuso vender 8 millones de videojuegos y más de 4 millones de accesorios. Accesorios son mandos, cascos, micrófonos, sillas, de estas de gamer y demás. Y es decir que, y además si contamos que los juegos han traspasado la barrera de las consolas para irse a los ordenadores ya desde hace muchos años y ahora a los móviles, pues es un negocio que solo en España maneja más de 1.500 millones de euros al año.
Claro. ¿Quién está detrás?
Hombre, yo creo que aquí fundamentalmente son los diseñadores de los juegos, ¿no? O sea, algunos son personajes que ya son gente multimillonaria y personajes públicos. Pero fíjate, yo creo que sería bueno mencionar probablemente al más reconocido, que es el japonés Shigeru Miyamoto.
¡Hombre, Miyamoto!
Conocido. Pero fíjate, nadie le conoce, pero si te digo que es el señor que lleva en Nintendo desde el año 77 y que hizo juegos como el Donkey Kong, el Zelda o el Mario Bros., que ese sí que lo conoce todo el mundo, pues imagínate. Pero fíjate que es un personaje que incluso fue Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2012. No, es verdad que ahora hay muchos más creadores, pero este es un personaje muy curioso.
Qué curioso, sí. Oye, con los smartphones, con el 5G, con la realidad virtual, la revolución continúa.
Y cambia, indudablemente cambia mucho. Primero porque las grandes tecnológicas también quieren su trozo del pastel. Tanto Microsoft con su Xbox como Google pues han entrado a jugar a este tema, ¿no? Por otro lado, también ya se han creado empresas especializadas que solo hacen los videojuegos, no hacen las consolas, como Epic Games o EA o Bandai. ¿Te acuerdas la de los muñequitos de Bandai?
Sí, sí.
Y bueno, pues realmente los videojuegos es que han cambiado su esencia. Ahora se juegan de forma multijugador, en la red, de forma colaborativa, como el Fortnite, este famoso, o con experiencias inmersivas de realidad virtual o aumentada como los Pokémon, o una cosa muy curiosa, cómo se juegan los móviles, juegos que se juegan en muy pocos minutos porque es el tiempo que utilizamos, ¿no? El móvil.
Claro. Oye, en la industria de la programación, tú apuntabas a esos programadores, a esos diseñadores. Es muy complicado técnicamente. Aquí pregunto al informático que llevas dentro.
Pues mira, yo creo que ahora sería incapaz. A lo mejor en aquella época para hacer un ping-pong o un tenis todavía, pero yo creo que la época de oro del programador genio que lo hacía todo como Miyamoto ya ha pasado, ¿no? Ahora es curioso porque programar un juego es como hacer una película. O sea, es que involucra a un equipo creativo de guionistas, de imagen, programadores, informáticos. Efectos especiales, actores, casting de voces, se buscan actores famosos para poner la voz a los personajes, se hacen trailers y a veces se hacen hasta películas de los juegos, como ha pasado con Mario Bros. O con algunas otras, ¿no? Y al revés también, cuando ves escenas de batallitas en muchas películas de fantasía, son partes del videojuego metidas en la película.
Claro, bueno, no te vayas muy lejos, ¿eh? El FIFA lo hacen Paco y...
Claro.
Claro, y Manolo y Juanma y toda esta
gente. Y ponen la voz para darle un realismo absoluto, sí, sí.
Claro, claro, claro. Oye, hablabas de el famoso Miyamoto, Premio Príncipe de Asturias. Mira lo que hemos encontrado.
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Por ser el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. Por diseñar personajes y juegos mundialmente conocidos.
Oye, hemos hablado ya de la superindustria. ¿Pero cómo queda el asunto de los riesgos?
Pues fíjate, a este señor le dieron el premio porque luchó por crear juegos que educaran a nuestros hijos y desarrollaran sus habilidades, pero es verdad que hay riesgos. Primero, en estos juegos ahora en red, el ciberacoso está ahí, o sea, la ciberseguridad está, los problemas de privacidad, los chavales dan demasiados juegos y a veces incluso los gastos indebidos de comprar complementos al juego. Pero lo más importante yo creo que es la salud y la educación de los pequeños. O sea, la posible adicción de estar muchas horas metido delante de la máquina. Evitar los juegos violentos, los de guerra, destrucción, de violencia callejera, los atropellos, es que luego se sacan el carnet de conducir y se cree que la vida es así, o el contenido racista y sexista, o los juegos porno, que hay mucho. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado en tutelar un poco a nuestros hijos. Mira, hay una web paneuropea que es un poco la web que te da recomendaciones y clasifica, por darle una recomendación hoy, que clasifica los juegos como las películas. ¿Te acuerdas lo de un rombo, ¿sí? Los rombos, aquellas cosas? Pues igual, www.pegi.info. Ahí podemos encontrar toda la información y recomendaciones para que nuestros hijos, oye, pues los utilicen bien, disfruten, pero no corran riesgos.
www.pegi.info. Tecnología en la linterna. Gracias, Mario.
A ti, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Chao, chao, chao. Julio César Herrero hoy nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? Te lo voy a contar. Es la historia de dos hombres. Empiezo con el primero. Mira, se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer. Era un tipo sevillano, bien parecido, así, con el pelo largo, periquita. Vivió durante mucho tiempo en Madrid. No tuvo buena vida, la verdad. Atormentado, incomprendido. Es la viva imagen, la viva es un decir, del romántico por excelencia. Dedicó su vida a escribir y, como buen romántico, pues, supongo, una musa inspiraba sus obras. La cantante de ópera Julia Spin. Era pensar en ella y parecía que surgían los versos y las ideas. Las rimas y las leyendas son el ejemplo de una época en la que tanto la obra como el autor coinciden a la perfección con el patrón. Y claro, murió pobre. Esta es la historia que nos hemos creído durante mucho tiempo. Tengo la historia de otro hombre. Se llamaba Gustavo Adolfo Domínguez. Un tipo sevillano, bien parecido, así con el pelo largo, perillita. Vivió durante mucho tiempo en Madrid y no tuvo mala vida. Con 18 años empezó a ejercer el periodismo con el padrinazgo del ministro González Bravo. Él fue quien también le consiguió trabajo como censor, a pesar de no ser licenciado. Y ganaba bien, por cierto. Tenía una vida acomodada. En agradecimiento por los servicios, Gustavo criticaba a los liberales. Lo de Julia Spin, pues tampoco parece que fuera para tanto, como dice el profesor Estructovella. La conocía, pero de relación intensa, nada de nada. Lo de que la pasión desbordante le llevaba a escribir, pues tampoco. Parece que era metódico y riguroso con la técnica. Murió en la calle Claudio Coello, en un pisazo del barrio más rico de Madrid. Hoy se conmemoran 150 años del fallecimiento de estos dos hombres, que son el mismo, Bécquer y Domínguez.
Qué bueno. Gracias, Julius.
Adiós.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te haya tocado o no la lotería? Este miércoles lo celebramos con el mejor fútbol.
¿Eso es un guiño?
Desde las 5, jugamos la Liga en tiempo de juego.
¡Adelante!
Real Madrid-Granada, Betis-Cádiz.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Y los últimos partidos de la primera jornada de la Copa del Rey.
¡Qué manera de levantarse, qué manera!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Qué simpático es!
Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, Cope Más, Cope.es y la aplicación móvil.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902.